Rompecabezas.
Lo que está pasando.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Antes de contarle cómo estamos viendo lo que ocurrió con el fallecimiento de Elisa Cuesta, los familiares de Luis han difundido un comunicado esta mañana.
Cierto, sí.
Que dice, bueno, como ya es público, Luisa falleció ayer a las 18 horas. Su familia, respetando estrictamente los deseos que ella siempre manifestó, ha resuelto no realizar velatorio y efectuar su entierro en los términos austeros que han pautado su trayectoria de vida. No obstante, sabemos con absoluta certeza que Luisa, en su camino inclaudicable por verdad, justicia y lucha contra la impunidad, ha sido acompañada siempre por múltiples familiares, amigos, militantes y organizaciones de la sociedad civil sin los cuales no hubiera sido posible sostener hasta el día de hoy la causa que ella abrazó con pasión por todos y cada uno de los desaparecidos que nos han sido arrebatados por el autoritarismo y la cobardía de los poderosos de hoy y de siempre. Por ello comunicamos que nos reuniremos a las 10 de la mañana de mañana viernes 23 en la Plaza de los Mártires de Chicago, o Plaza Primero de Mayo, allí en General Flores y Yatay, para desde allí partir sobre las 11:30 hacia el Cementerio del Norte. Han sido múltiples y constantes las expresiones de solidaridad y apoyo recibidas del primer momento que queremos fraternalmente agradecer. Expresiones que, asimismo, sabemos, significan la ratificación de todos en el profundo compromiso de mantener las banderas que ella siempre nos enseñó a levantar. Esto es lo que dice el comunicado que emitió.
Seguramente no va a ser impedimento ninguno, pero de todas maneras va a haber un tiempo meteorológicamente inclemente, ¿no? Va a llover y seguramente va a estar tormentoso.
Ojalá, a pesar de lo sea, claro. Uno guarda la firme esperanza de que miles de personas estuvieran allí, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, tendría que ser esta una manifestación multitudinaria, tal vez tan grande como las del 20 de mayo, que ya acompañó siempre que pudo. Porque, a ver, Luisa es otra más de las viejas que se va sin saber dónde están sus hijos, dónde están la gente que quiso, ¿no? Pero particularmente Luisa se había convertido en un símbolo de todas ellas, tal vez porque era la más viejita, tal vez por la certeza de su depresión, ¿no?
Ella hablaba bien, ¿verdad? O sea, lo que
hoy
era contundente.
Hoy en el portal Ecos se hace un muy buen trabajo recordando algunas de sus afirmaciones, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes, porque me parece que es interesante, porque revelan su pensamiento.
Es que es así, sí.
No hay odio en nosotros, lo que hay es recuerdo. Recuerdo y un no vamos a olvidar. Hay historia de por medio y hay historias que queremos dejar. Queremos dejar el recuerdo de lo que pasó para que no se repita. Ese es el nunca más nuestro. Esto se lo dijo a Radio Centenario en el 2003. Luego, a mí me parecía que el caso nuestro no era político, era humano. Siempre tuve ese concepto. Es política la desaparición de los compañeros, de todos, ¿no? Pero es humana con respecto a nosotros. Yo, a pesar de que puedo tener mi inclinación política y la quiero tener, cuando hago un pedido por ellos, lo hago como ser humano, como humanos que no fueron respetados, nada más. Esto está recogido en la investigación histórica de detenidos desaparecidos del año 2015. Tengo su retrato, el de Nevio, en mi dormitorio. 2x3 aparece, en todas mis historias siempre está, empiezo a hacer cuentos y siempre interviene por alguna razón. Llega un momento en que ya no pensás que está vivo, quisiera saber la verdad porque para mí es la mayor de las justicias y lo digo siempre, no me voy a poner triste porque hayan puesto preso a los milicos, pero tampoco me causa alegría, ningún preso me da alegría, sea el que sea, un preso me parece una vida perdida. Esto lo dijo en el libro Viejos son los trapos de Raúl Ronzoni y Mauricio Rodríguez del año 2009. Yo pienso que todo mi esfuerzo está dado en los jóvenes, por los nuestros, los que queremos y recordamos, pero también por los que están hoy. Nosotros no queremos que en este país haya más dictaduras y que nunca más haya desapariciones forzadas, ni represión, ni tortura. Eso es a los que aspiramos, los que seguimos en esta lucha. Dicho en Radio Nacional en el año 2012. Y finalmente, yo tengo muy claro lo que nosotros vamos a hacer, seguir en la lucha hasta que todo sea aclarado y tengamos toda la verdad. Para mí la importancia de esto es la verdad de principio a fin, lo dijo en Televisión Nacional en el año 2013. No se desprende de ninguna de sus palabras el ánimo de venganza o el odio, de ninguna de sus palabras se desprende. A mí me parece que esto es una cosa, cuando uno ve a veces en gente que ni siquiera vivió ese tiempo, que no tiene idea de lo que habla, que recoge de oídas todo lo que expresa, un odio atroz. Estas personas que sufrieron casi la mitad de su vida la desaparición de su hijo, y yo les propongo a todos los que nos están escuchando ahora, que piensen en un momento aquellos que tienen hijos, cómo se sentirían si un buen día su hijo o su hija no vuelve a casa.
Totalmente.
Y nunca más saben nada.
Horrible.
Nunca más saben nada. A ver, capaz que algunos ni siquiera hacen el esfuerzo de entenderlo, porque hay mucha miseria en esta sociedad también, ¿no? Pero quiero creer que la mayoría va a entender este concepto. Y lo va a entender porque alguien decía, nunca es triste la verdad, solo que no tiene remedio, ¿no? Y en realidad, en esta lucha constante de Luisa por saber qué pasó con su hijo, en el no auxilio que le prestaron o que no le prestaron, hay algunas responsabilidades mayores que otras, ¿no? O sea, yo no le puedo reclamar particularmente a blancos y colorados una actitud diferente a la que tuvieron, o que me consta que hay muchos blancos y colorados que fueron solidarios con Luisa, y que, por ejemplo, cuando se plebiscitó la anulación de la ley de caducidad la última vez, y uno veía, yo estaba asistiendo a la apertura de los sobres de votaciones en una mesa, y empecé a ver con sorpresa que aparecían sobres con votos del MPP, sin la papeleta, y votos, sobres con votos de Bordaberry con la papeleta. Dije, aquí pasa algo, ¿no? Aquí hay algo muy raro. Cuando uno ve el poco énfasis que se puso en defender esa campaña, a pesar que se la usó políticamente en el último momento, pero no se puso ningún esfuerzo para llevar adelante la campaña, para promoverla. Yo cubrí varios actos del frente y ni siquiera hubo mención a la campaña.
Sí, el MPP, me acuerdo, decidió no ensobrar la papeleta.
Sí, exactamente. Bueno, exactamente. Es así.
No ensobrar. A ver, uno tenía la esperanza de que hubiera gente que desobedeciera eso.
Claro.
Pero cuando vos veías que se abrían los sobres y eso no estaba, de verdad, fue una gran decepción, ¿no?
Sí.
Fue una gran decepción porque, a ver, capaz que hay gente en el MP que no entiende esto porque su batalla fue otra. Pero lograron confundir a todo el mundo. Y yo sé que a mucha gente no le gusta que no diga esto, pero yo creo que hay que ser preciso con esto. Aquí en este país hubo dos historias, la que ocurrió hasta junio de 1972 y la que ocurrió desde junio de 1973 en adelante. Entonces, hasta junio de 1972, aquellos ciudadanos que honestamente creyeron, porque hubo muchos que honestamente creyeron que a fuerza de tiros se podían cambiar las cosas, bueno, tuvieron el riesgo de que le pasa a todo el mundo, los tiros van y vienen. A mí no me alegra ni la muerte, ni la tortura, ni la desaparición de militantes tupamaros. Pero es una historia muy diferente a la que ocurrió desde junio del 73 en adelante, donde los militares que ya habían derrotado al MLN, luego, ensoberbecidos con su poder, con la prepotencia del poder y ya con un odio atroz, no vacilaron en desaparecer a mujeres, a niños, en violar a mujeres, a niños y a hombres, en torturar a quien se le cruzara por delante, en la búsqueda de no sabemos qué cosa, porque nadie sabe qué cosa buscaban, era simplemente como un afán de venganza. La mayoría de esas personas, por no decir absolutamente todos, esas personas que fueron salvajemente torturadas, violentadas, eran militantes de izquierda. La mayoría absoluta pusieron su vida, que era lo mejor que tenían, para recuperar la democracia con la expectativa de que alguna vez la izquierda llegara al gobierno. Sin la esperanza o sin aguardar ningún premio por eso, porque el premio era lograr la democracia, el regreso a la democracia. Pues la izquierda llegó al gobierno y la respuesta de la izquierda fue olvidar a los muertos, a los torturados, a los desaparecidos. Estuve esperando toda la mañana hoy, alguna declaración del Frente Amplio de congoja por la muerte de
nada,
la respuesta, ¿no?
Sí, lo están haciendo varios diputados, senadores, negándose a título personal, ¿no?
Pero no personal partidario porque integra el partido, pero no, claro. Hay algo orgánico, decís.
Sí, hay una manifestación. Yo orgánico no he escuchado nada, solamente habló José Mujica, que ratifica lo peor que pienso de él.
¿Qué dijo?
Porque dijo que la muerte de Cuesta, sin haber conocido que ocurrió con su hijo ni que se hayan encontrado sus restos, es muy negativo, doloroso, y agregó: a veces hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad. Esto es lo mismo que decían los milicos, muchachos. Exactamente lo mismo que decían los milicos.
Qué impresión rara.
Pero en realidad lo dice alguien, particularmente alguien que tuvo una posición muy peculiar en esta historia.
Perdóname, ¿no? Justamente en este momento hay un tuit del Frente Amplio que dice: hasta siempre, Luisa, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La verdad y justicia nunca más.
¿La hora del tuit?
Perdón, fue en el momento que se supo la muerte. El único tuit institucional que hay del Frente Amplio, ¿no?
Un tuit de... ahí va,
tuit. O sea, con un tuit arreglamos todo.
Sí, perfecto. Con un tuit.
Muy bien, bueno.
Y ahora le están repicando las exposiciones de COSE sobre Andrés.
Corrijo, entonces, que no hubo ninguna historia. Yo no uso Twitter, no conocía eso.
Bueno, igual te digo,
pero de todas maneras me parece
lamentable.
Te digo
que es poco, claro. Si hacen,
me parece lamentable, quiero decirlo, me parece lamentable porque están sentados sobre los muertos, señores. Están sentados sobre sus muertos. Yo no quiero agregar nada más, ¿sabes? Es una circunstancia muy dolorosa esta. Muy dolorosa por lo que significa en términos históricos, muy dolorosa por lo que significa en la lucha por la verdad, sobre todo. Como decía Luisa Cuesta, para que eso no vuelva a ocurrir nunca más en la vida. Sí. Este país ha prohijado el olvido. Fíjense ustedes que ni siquiera recordamos el 27 de junio como el día del golpe de Estado, más allá de las diferentes interpretaciones. Ese día fue, por lo menos, el que formalmente se dio el golpe de Estado. Sí, sí. Uno ve que en países como la República Argentina, en marzo, cuando se recuerda el golpe de Estado, siempre hay actos multitudinarios en la calle y la gente recuerda esa fecha en particular.
¿Te acordás que hace algunos años, creo, no sé, desde la oposición se había intentado instalar como el día del nunca más o de la reconciliación y no nunca prosperó esa idea, ¿no?
No pasó nada, porque en realidad el único que lo inventó Tabaré Vázquez, el único que respondió fue Pedro Bordaberry.
Sí, tenés razón.
Nadie más. Pero en realidad porque estaba mal planteado también. Porque lo que parecía es que lo que se prohijaba era el olvido, la desmemoria, y en realidad lo que tenemos que prohijar es el recuerdo, la recuperación de la memoria, aprender de ese pasado para no volver a cometer los mismos errores a futuro, para que eso no se repita, para que nos comprometa a todos, no importa lo que pienses, a todos en que nunca más tendremos una dictadura en este país. De todas maneras, yo quiero decirles a los que llegaron al poder sobre los muertos, les quiero recordar que es mentira el olvido.
Muy bien, Carlos, muy bien. Nos juntamos nuevamente mañana, ¿eh? Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
Que no va a pasar nada. Acá pasa de todo.
En El Espectador.